Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva misión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más aquí en el programa. Quiero saludar a las chicas. Hola Vale, hola Vivi, ¿cómo están?
Hola Cata, hola Vivi, estoy bien. ¿Cómo están ustedes oyentes? Espero que este capítulo, como los demás, les interese, les guste y que cojamos un poquito de reflexión. ¿Cómo estás, Vivi?
Muy bien, feliz de otro viernes con ustedes y con toda.
¿Y tú cómo estás, Cata?
Muy bien, Vale, muy feliz de estar otra vez aquí un viernes más con un tema nuevo, que a propósito de eso, hoy hablaremos sobre un tema muy interesante y me parece que es, aparte de interesante, como muy filosófico, muy de cuestionarse. Porque durante esta temporada pues hemos estado conversando sobre el mundo natural y lo que hay dentro de él. Sin embargo, es interesante hacer esta relación de la naturaleza con temas que normalmente están adjudicados a los seres humanos y a su manera de ser y percibir la realidad. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿La naturaleza es libre? Bienvenidos a otro capítulo de La magia de la naturaleza. En el control master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque y dirección general, Fernando Gutiérrez. La libertad es un concepto estudiado normalmente desde la sociología y la antropología. Es una atribución que se expresa desde los seres humanos y se entiende a través de lo que construye dentro de una realidad social individual y o colectiva. Pero ¿qué tiene que ver este concepto humano, entre comillas, con la naturaleza? Nos lleva a hacernos preguntas como ¿la naturaleza es un ser libre? ¿La libertad dentro del mundo natural se ejerce de la misma manera que en la sociedad humana? Antes de responderles todas estas dudas, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música?
Pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar, la vida valorar, y juntando tanta valentía.
Gabriel Julio Fernández Capello, conocido artísticamente como Vicentico, nació en Buenos Aires el 24 de julio de 1964. Es un cantante, músico y compositor argentino, reconocido por ser el cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Comenzó su carrera como solista en 2002. Vicentico lanzó su primer disco como solista en 2004, donde exploró una variedad de ritmos, incluyendo el bossa nova y baladas. Al año siguiente presentó Los Rayos y en 2006 presentó Los Pájaros. En 2007 tuvo un gran éxito al colaborar en la cumbia Aquí la tienes junto a Pablo Lescano, lo que le dio mucha popularidad. En 2010 lanzó Solo un momento, que se convirtió en uno de los discos más vendidos de 2011. Al año siguiente grabó Solo un momento en vivo y después Vicentico 5. En 2013 recibió un Grammy Latino por su canción Creo que me enamoré. Su sexto álbum, Último Acto, salió en 2015 y contó con colaboraciones notables. Finalmente, en 2019, lanzó Freak, como adelanto de su álbum El Pozo Brillante, que se publicó en 2021. Ahora, hablándoles de la canción titulada La Libertad, esta refleja un viaje de liberación personal simbolizando el despertar de una vida confinada, representada por estar debajo del mar. Al salir a la superficie, aquí el protagonista enfrenta la luz y la libertad, pero también siente miedo ante la inmensidad del cambio. Este contraste entre la oscuridad y la luz representa una conexión con la naturaleza, ya que el mar simboliza lo restrictivo y lo desconocido, mientras que el cielo azul encarna la libertad y las posibilidades. Así, el despertar se convierte en una metáfora de la conexión con el entorno natural, donde el ser humano puede finalmente sentir y expresar sus emociones.
De tanta libertad, todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Fuera, ya soy afuera.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
¿Por qué haces esos horribles rayones en la pared, Ángela? ¿Cómo puedes ensuciar así la ciudad?
Espera, Pedro. Esos no son rayones cualquiera. Son grafitis de libertad.
¿Arte? Por favor. Son solo garabatos y vandalismo.
Te equivocas. Dame tiempo y te enseño que el grafiti artístico es una forma de expresión cultural importante.
Los grafitis tienen sus raíces en las primeras expresiones de arte rupestre, desde la catacumba romana hasta el muro de Berlín. Los artistas humanos han dejado su huella en el paisaje urbano.
Esas cosas son puros garabatos que no tienen ningún tipo de significado. Rayar por rayar, eso es bobo y solo lo hacen los drogadictos.
En las décadas de 1970, y 1980, el movimiento del graffiti cobró fuerza en lugares como Nueva York y Filadelfia, convirtiéndose en una forma de expresión para los jóvenes de los barrios marginales, demostrando la desigualdad que tenían.
No, son solo unos vándalos que solo hacen es que la ciudad sea un desastre. Esos drogadictos no tienen un futuro.
Los grafitis artísticos representan un movimiento contracultural que buscan llevar el arte fuera de galerías y museos hacia las calles.
Pero es que el grafiti atrae a las personas hacia malos pasos, simplemente es vandalismo.
No todo el arte urbano cae en esta categoría. Existen numerosos ejemplos de murales y grafitis comisionados, aprobados por las autoridades. Muchos de estos murales transmiten mensajes de paz, unidad y esperanza. Artistas como Banksy, Charles Fire y Fate 47 utilizan sus obras para abordar temas sociales, políticos y ambientales, convirtiendo las calles en lienzos públicos. O un ejemplo más cercano como el colombiano Gizer, ha utilizado su arte para promover la reconciliación y la convivencia pacífica en zonas afectadas por la violencia.
Entonces, ¿qué pasa con esos drogadictos que solo rayan esas puertas de las casas con esas cosas obscenas?
Algunos asocian el graffiti con la subcultura marginalizada y la delincuencia, incluyendo el consumo de drogas. Esta percepción se ha visto reforzada por representaciones inexactas en los medios de comunicación y la cultura popular. La falta de conocimiento sobre el graffiti artístico y su contexto puede llevar a la suposición errónea de que está vinculado con actividades ilegales o dañinas.
¿Aún sigues pensando que soy una drogadicta y vándala?
¿Y si vamos a Getting Up sobre una crítica social?
¿A qué?
A Getting Up, es decir, pintar algunas paredes, investiga un poco más sobre estos movimientos contraculturales.
Entonces vamos.
Esta pieza radial es realizada por Valeria Nieto, investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí de la emisora Uniminuto Radio.
Lo que acaban de escuchar, como se entendió ahí al final, es una de las piezas intermedias, en este caso la pieza radial, que hacen los investigadores de nuestro semillero durante todo su proceso inmerso en él. Y pues evidentemente tenemos en nuestra mesa de trabajo a la creadora de esta pieza radial, que el día de hoy nos va a estar hablando sobre toda su investigación. ¿Cómo estás, Valeria?
Un poquito nerviosa.
Bueno, Ale, ¿de qué se trata tu investigación en el semillero y cuánto tiempo llevas en el semillero?
La investigación principal es, como lo estábamos diciendo, el miedo hacia la libertad. Entonces hay que entender que el miedo o esta investigación está basada desde antes de una investigadora radialista, que es La Libertad entre el Miedo, de Elizabeth Prieto. Entonces, lo que trata es está basado del documental El miedo a la libertad. Entonces, más que todo, en el documental nos decían que la paz o el miedo a la paz no es la ausencia de conflicto en la sociedad, sino más que todo es la ausencia de este conflicto generando esta polémica de el miedo hacia el cambio, el miedo hacia un futuro. Y aproximadamente llevo acá ya un año en el programa con ustedes.
Bueno, Valeria, pues de acuerdo a lo que nos acabas de decir, ¿cuál ha sido ese mayor aprendizaje que has tenido durante tu investigación?
Durante toda esta investigación ha sido muy enriquecedora, ya que no es más que todo en tratar diferentes temas como la libertad o como qué es el miedo, sino más cómo entender a esta sociedad y cómo hacer una pieza radial o un programa estilo podcast, tres personajes estilo Mafalda. Entonces el mayor reto es ese. El segundo es cómo dar a conocer todos estos conceptos de una manera sencilla para que la audiencia pueda generar como esta conciencia y pueda tomar como estos conceptos de una manera sencilla y eficaz.
Vale, digamos que cuando nos cuentas de qué se trata tu investigación, mencionas que viene de un documental que se llama El miedo a la paz y que tu tema específicamente es el miedo a la libertad. Entonces, ¿cómo has entendido hasta ahora ese concepto construido de el miedo a la libertad?
Bueno, principalmente hay que entender que la libertad, desde una construcción social, está definida como la capacidad de conocer, pensar, opinar. Pero según autores o filósofos como Sartre o Locke, nos dicen que la libertad es un ser libre de derechos. O sea, un humano nace libre. Pero cuando tú naces, la sociedad te va quitando esta libertad a partir de este miedo, generando un poder en nosotros. Entonces, más que todo, es eso. Y no hay que confundir la libertad con el libertinaje, ya que el libertinaje es más que todo la falta de restricciones en una sociedad. Por otra parte, el miedo es ese sentimiento de la ausencia o que genera lo desconocido. Entonces, esto lo puede generar tanto factores internos como externos. Un ejemplo de factor externo, la pobreza, y las familias de cabeza de hogar, las comunidades marginadas.
Bueno, pues de acuerdo a todo, ¿de dónde surge la idea de la pieza radial y qué relación directa tiene con el miedo a la libertad?
La idea de esta pieza radial sale de una experiencia propia. Un día iba en el Transmilenio común y corriente y vi a un muchacho pintando, ahí haciendo el lienzo, y llega a las autoridades y comienza como a desplazarlo. Entonces, más que todo, me inspiré y después, como 2 años después, salió una noticia de cuál era el graffiti como arte y el graffiti como vandalismo, que es lo que estaba en la pieza radial que decía, pero bueno, eso es solo los garabatos que no se entienden. Y ahí comienza como la explicación de cambiar la percepción de esta persona. Y la relación con el miedo, más que todo, el graffiti es un arte. Entonces es dar voz a las personas que no tienen voz. Entonces estas personas, más que todo, hacen críticas sociales a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la desigualdad socioeconómica de cualquier región o de cualquier país. Entonces, más que todo, al ser esto una realidad que muchos no quieren saber, los comienzan a desplazar, a desplazar, a desplazar, generándole miedo para que no vuelvan a hacer estas, como estas interacciones, esta forma de arte, y así teniendo un poder en las personas.
Vale, con respecto a la pieza radial, para los que no saben, para los oyentes que no saben, antes de hacer como tal la producción de la pieza radial, nos hacen un taller de piezas radiales en el que nos muestran diferentes tipos de piezas. Entonces quería preguntarte, ¿por qué decidiste este tipo de pieza, que es más o menos como una mezcla entre un dramatizado y una explicación como tipo reportaje? ¿Cómo surgió esa idea de hacerlo así?
Y me surgió esa idea ya que uno de estas piezas radiales se llama Prueba de Amor. Y es como, y me identifiqué un poco porque tuve que pasar como algo así parecido. Entonces decía la muchacha como ese tabú, ay, pero es que con esos yuyos me iba a cuidar. Y sale el científico o el que sabe el tema, no solo con esto, hay que utilizar medios de planificación, y como la muchacha cambia esa mentalidad a la hora de tener relaciones con su pareja, y ella toma el valor de valorarse a sí misma.
Claro, esto cambia mucho la perspectiva de las personas cuando es un tema tan trascendental como el que mencionaste del ejemplo, y pues el que tú estás tratando propiamente, que es este concepto del vandalismo, de los drogadictos, de los que no tienen como ningún oficio, que se dedican a rayar la ciudad, a ponerla, digamos que fea, entre comillas. Entonces, digamos que esto me lleva un poco a tratar más tu resultado final de la investigación, que es esta serie de 3 personajes basada en Mafalda que nos hablas. Entonces, ¿cómo consideras, ya lo mencionaste un poquito, pero de pronto más a profundidad, cómo consideras que esta serie que estás construyendo contribuye a la comprensión de este concepto de la libertad, del concepto del miedo y pues de la construcción del concepto más complejo, que es el miedo a la libertad?
En esta serie podcast, tres personajes, más que todo Tito es un zapatero, aquí dándole como un avance a los oyentes. Entonces va a intentar cambiar como esa percepción de la gente. Entonces va a través de que va haciendo un zapato, arreglándolo, cosiéndolo. Le dice, no, mijo, pero es que usted, ¿por qué sigue ahí? ¿O por qué esto? Y la gente, en su terquedad, va a decir, no, pero es que yo no tengo miedo, ¿qué te pasa? Eso a mí no me pasa, yo nunca tengo miedo a cosas como esas. Mi miedo es, no sé, una araña. Como cosas que uno dice son simples, pero a la vez son marcadas en una sociedad, más que todo, que han sido muy muy violentadas, tanto de la violencia armada, toda la historia, para así no ampliar mucho. Entonces llega esta niña, entonces le dice, pero abuelo, o tal persona, para cambiarle ese chip y esa mentalidad, dando su reflexión profunda y que la gente como se quede pensando, bueno, yo estoy pasando por algo parecido, o que estoy haciendo mal, o las diferentes reflexiones que el oyente pueda llegar a generar.
Vale, me gustaría que le contaras a los oyentes en quién está basado tu personaje principal de esta serie de podcast.
Uy, Tito está basado en un zapatero, que en estos momentos se me olvidó el nombre, pero él murió hace poco, se llama Jaime Garzón, hace poco mucho. Entonces, más que todo es eso, la comedia, pero la seriedad que uno tiene que llegar a hacer.
Esto es muy importante y me gusta que Vale lo mencione, porque todos aquí, digamos que conocemos la trascendencia que tiene este personaje en la historia colombiana y lo que ha representado, incluso después de su muerte, para todos nosotros y para nuestra propia historia como país, como sociedad y como comunidad, como Colombia como tal. Vale, muchísimas gracias por contarnos todo sobre tu semillero, sobre tu investigación. Para finalizar, una pequeña pregunta que me gustaría que nos contaras, porque creo que algo que ha caracterizado a nuestro semillero es que son temas que realmente nos pegan mucho, que son muy de nosotros, que tratamos de que todas las investigaciones sean muy profundas, con temas que nosotros también sintamos, para que nos apasione investigar. Entonces, de pronto, ¿cuál tema o qué concepto o qué de lo que has investigado sientes que te ha tocado más como a ti en tu vida y en tu ámbito personal?
Desde el ámbito personal y en mi vida, más que todo ese miedo, es el miedo al cambio. Más que todo, yo me metí aquí al semillero para hacer un proceso de mejora a mí misma, de mejorar también como profesional, y es como ese miedo a hacer cosas nuevas. Desde chiquita yo a veces he tenido como mucho miedo a ese cambio. Entonces, hace unos años, más que todo, estaba pasando por unos momentos difíciles y yo tenía como ese miedo a ese cambio. O sea, estaba enferma, pero quería sanarme, pero tenía miedo a que qué pasara. Y cuando yo llegué acá al semillero, al indagarme de todo esto, dije, wow, tengo que cambiar en mí misma. Y la primera reunión contigo, con Manu, con Andrés, al hablar todo esto, yo dije, hay algo mal en mí y no sé si tú te acuerdas, y yo lloré. Entonces, como hay que cambiar esas cosas desde el fondo, y así que la gente o la sociedad también pueda cambiar y generar conciencia.
Muchísimas gracias, Vale, por compartirnos toda tu experiencia acá en el semillero con tu investigación, y esperamos que próximamente te tengamos nuevamente acá con otra pieza, de pronto con muchos más avances en tu investigación.
Gracias, Cata.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
La libertad de Manuel del Palacio. Brotaste como Venus de la espuma y el gaditano mar te dio su arrullo, cual flor que abre a la aurora su capullo, así te vi nacer entre la bruma. Águila excelsa de rizada pluma, ya el firmamento cruzas con orgullo y de miles de labios el murmullo, tu gloria canta y tus milagros suma. En vez de las encinas y las palmas, en nido oscuro que labró tu anhelo, tu dicha escondes y tus penas calmas. Despierta, libertad, alza tu vuelo, nido mejor te ofrecen nuestras almas y has de subir con ellas hasta el cielo. El poema utiliza imágenes de la naturaleza para simbolizar el anhelo por la libertad. La Venus, que surge de la espuma del mar, representa un nacimiento glorioso, mientras que el águila excelsa que cruza el firmamento simboliza la elevación y el orgullo que conlleva ser libre. Al contrastar la libertad con un nido oscuro, donde se oculta la felicidad y el sufrimiento, el autor nos invita a la libertad de despertar y alzar su vuelo, sugiriendo que debe liberarse de las limitaciones para alcanzar su máximo potencial. De esta manera, la libertad en el poema se entrelaza con la naturaleza, representando un ideal de conexión y plenitud donde el ser humano y el entorno pueden coexistir en armonía. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién es Manuel del Palacio? Y él nació en Lérida el 24 de diciembre de 1831 y murió en Madrid el 5 de junio de 1906. Era hijo de un militar que también era escritor, lo que influyó en su vida. Pasó su infancia en Soria y su juventud en Valladolid, donde se graduó de bachiller. En 1851 se mudó a Granada, donde descubrió su pasión por la poesía y comenzó a trabajar en periodismo con el Fray Chirimiqui Andana. En 1854 se estableció en Madrid, donde trabajó como empleado público y fue redactor en varios periódicos como El Látigo y La Discusión. También arregló zarzuelas y dirigió la revista El Nene, donde Bécquer publicó algunas de sus primeras rimas. Sus sátiras sobre políticos se volvieron muy populares, aunque le costaron algunos pleitos por injurias y difamación.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí en el jardín.
Muchas gracias por recibirnos en este programa, por darnos un poco de tu espacio. En esta temporada hemos estado hablando mucho de la naturaleza, pero desde la botánica, ¿cuál sería la relación entre la naturaleza y la libertad?
Bueno, entre la naturaleza y la libertad, yo creo que es una relación, pero súper grande. Definitivamente el mejor ejemplo de libertad está en la naturaleza. Lo vemos en las plantas, cómo se desarrollan. A pesar de todo, a pesar de que les pongamos cercas, obstáculos, ellas no se dejan frenar. Los animalitos, precisamente aquí en el jardín tenemos un ejemplo muy lindo de libertad en la naturaleza, en las mariposas que criamos aquí en nuestro espacio, que criamos entre comillas, porque en realidad ellas viven aquí libres, y los colibríes que también vienen y van libres, y esa es la mejor muestra de libertad que uno puede tener. Si uno quiere saber lo que es la libertad, váyase donde hay naturaleza y ahí encontrará la respuesta a qué es la libertad.
Bueno, nos estás hablando de toda esta libertad que tienen todos estos seres especiales y mágicos. ¿Y la contaminación ambiental puede llegar a influir en esta libertad?
Definitivamente, la contaminación nos limita, nos atrapa, nos oprime. Y creo que es todo lo contrario a lo que la naturaleza nos muestra, ¿no? La contaminación se puede convertir en la prisión de nosotros, de todo lo que es la libertad, de todo lo que es la naturaleza, de todo lo que es la vida. Yo creo que es el principal obstáculo para la libertad, la contaminación.
¿Qué papel tiene la educación ambiental en la promoción de la libertad natural?
Tiene un papel bien, bien grande, ¿no? Precisamente este lugar, antes de ser un jardín botánico, era un colegio que se llamaba Gimnasio Real de Colombia, y el lema de nuestro colegio era la libertad. Entonces les decíamos a nuestros niños, desde el primer día que llegaban aquí, chicos, ustedes en este lugar pueden hacer lo que se les dé la gana. Para que entendieran hasta dónde podían llegar ellos aquí en el espacio cuando era colegio. Y les mostrábamos precisamente cómo los colibríes, siendo libres para chupar el néctar de cualquier flor, no necesitaban maltratarla, no la destruían, sino que por el contrario era la flor la que a veces tocaba a los colibríes en la nuca para prenderles el polen. Y les decíamos a los chicos, miren que los animalitos aprovechan lo que hay aquí, hacen uso de su libertad, pero sin atropellar lo que hay en el espacio, no atropellan las flores, no atropellan los frutos. Eso también lo podemos hacer los humanos, practicar una libertad donde no estemos atropellando, donde no estemos transgrediendo a los demás, no estemos transgrediendo normas, que en el fondo, si hay buen uso de la libertad, no deben existir las normas. Les decíamos siempre, miren, los colibríes en este lugar no tienen normas y sin embargo miren el comportamiento que ellos tienen siempre.
Nos estás hablando del mundo sin normas, de esa libertad que tienen aquellos animales. ¿Será que más adelante podría haber un equilibrio entre
la relación humana y la relación con la naturaleza?
Yo pienso que sí, por lo menos es mi sueño. Sin embargo, es bien complicado porque los humanos en teoría tenemos inteligencia, que no actuamos por instinto, sino que podemos pensar antes de actuar. Somos los que peor hacemos uso de la naturaleza, ¿no? Pero confío en que sí, confío en que proyectos como este y muchos más que hay parecidos algún día nos lleven a hacer un buen uso de la naturaleza y nos complementen y nos permitan aprender a usar la libertad.
Nos estás hablando de la importancia del colibrí y la mariposa desde la libertad. Y me surgió una duda. ¿Estos animales ayudan a que otros seres como una planta, un árbol, tengan ese tipo de libertad, ese significado de la libertad?
El nivel de sensibilidad de cada uno de nosotros, considero que nos debieran educar, lamentablemente, porque como somos seres inteligentes, perdemos el instinto y un instinto que hemos perdido altamente la sensibilidad. Debiéramos, en teoría, o creo que nacemos con alto nivel de sensibilidad, pero desde el primer día la vamos perdiendo. Y ni qué decir cuando llegamos a los colegios y los maestros que defienden algunos discursos muy fuertes de libertad, de derechos humanos, de democracia, y uno de los espacios menos democráticos donde menos libertad hay es precisamente el aula. El aula, inclusive en este lugar cuando era colegio, yo veía cómo a veces se atropellaba la democracia de los niños en los salones. Pues imagínense ustedes en los colegios en el que el lema no es la libertad, sino que muchos colegios tienen como lema el control, como si los niños fueran presos, pues ahí tenemos un choque grande. Entonces yo sí creo que hay que trabajar duro en el desarrollo de la sensibilidad. Si tenemos seres sensibles, nos vamos a dejar permear por el ejemplo de la naturaleza y vamos al final a ser libres como los animalitos, como las plantas, y no solo libres, sino sobre todo bien enfocados a convivir con todos los seres que nos rodean, ¿no? Que es el gran objetivo, pero que los humanos definitivamente no sabemos convivir, no sabemos.
Gracias, don Edgar. Era muy interesante lo que decías de la libertad, de cómo somos esclavos de nosotros mismos y llegar a un mundo donde todos podemos ser libres y no tengamos que maltratar a estas especies importantes como el colibrí, las abejas, los pajaritos u otro tipo de plantas. Gracias por tu gran reflexión y esperamos tenerte en otro programa en El Colibrí.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que ese es un tema muy importante, más importante que saber leer y escribir, es saber interactuar con todos los seres de la naturaleza, inclusive con los seres inertes, ¿no? Porque a veces creemos que una piedra, por lo que no está viva, no merece respeto, no merece cuidado, no merece buen trato. Y no, tenemos que convivir hasta con los seres inertes de la mejor manera posible. Y programas como el de ustedes creo que nos ayudan. Ojalá que mucha gente que nos escuche transmitan el mensaje. Lástima que a veces los que escuchamos estos mensajes pues somos las personas sensibles y los insensibles siguen en otros ambientes y por eso no cambian.
El invitado que tenemos para hoy en El Libro de la Paz es Edgar Parra, en el cual es director del Jardín Botánico Real de Ciudad Bolívar. También fue director de este colegio y también es arquitecto de la Universidad Nacional. Como nos decía Edgar, la naturaleza es un ser de identidad cultural en el cual tenemos que aprender a valorar y a respetar, ya que, igual que nosotros, son libres y no tenemos que implicar a estos animales que son felices en su hábitat como a una transgresión, a un conflicto. Y como hemos hablado en capítulos anteriores, la naturaleza es más que todo una planta de coevolución que tiene mucha identidad, mucha sabiduría, mucho
mucha memoria, entonces en el cual debemos aprender a sobrevivir debemos coexistir con estos seres maravillosos, como hemos hablado, que tienen sus colores únicos, su inteligencia, y además son derechos inherentes que deben ser valorados como ningún otro. Muchas gracias, Edgar, por estar acá en El Colibrí, y esperamos tenerte en otra nueva ocasión.
Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas.
Carlos Rivera y José Luis Perales son dos destacados artistas de la música en español que a lo largo de sus carreras han dejado una huella significativa en el panorama musical. Carlos Rivera, originario de México, se dio a conocer tras ganar la Academia y ha construido una carrera sólida con éxitos en pop y baladas, destacándose por su potente voz y emotivas interpretaciones. Por su parte, José Luis Perales, uno de los íconos de la música española, ha cautivado al público con sus letras poéticas y melodías que han marcado a generaciones. Juntos en la canción Un velero llamado Libertad, combinan sus estilos únicos para transmitir un profundo deseo de libertad, utilizando la metáfora del mar y la navegación para simbolizar la búsqueda de un estilo de vida auténtico y sin ataduras. Aquí el protagonista se embarca en una aventura a bordo de un barco llamado Libertad, sugiriendo una conexión íntima con la naturaleza y la exploración de nuevas experiencias, mientras que las gaviotas y las estelas en el mar simbolizan la belleza de este entorno. Sin embargo, hay un contraste con la realidad, ya que las olas le gritan que regrese con los demás, reflejando las represiones sociales y limitaciones que enfrenta. Al final, la mirada a los ojos azules de alguien especial puede simbolizar que la verdadera libertad también se encuentra en las relaciones y en la conexión con los demás, entrelazando así la libertad personal con el contexto natural y mostrando que esta búsqueda es un viaje tanto interior como exterior.
Y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón busca una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la, con los demás, y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar, y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y a
al mirarla descubrió unos ojos, Laila, azules como el mar.
Bueno, chicas, pues de acuerdo a todo lo que ha venido siendo el programa, llegué a una conclusión más o menos de que la libertad de la naturaleza se refiere como a esa capacidad de los ecosistemas, los seres vivos y pues todos los fenómenos naturales de existir y desarrollarse sin interferencias externas. Pues lo que implica que cada elemento de la naturaleza, desde los animales y las plantas hasta los cuerpos de agua y el aire, deben pues seguir su curso natural interactuando de manera equilibrada en su entorno.
Algo muy interesante que podemos analizar también respecto a estos dos conceptos de naturaleza y libertad es que no son unos aislados del otro, realmente tienen mucho que ver tanto en el ámbito natural, que es el que estamos tratando como principalmente acá, pero también como el que explicó Vale, que en el ámbito antropológico, porque digamos que la libertad y la naturaleza se constituye la libertad en negación de la naturaleza. Para ser real, capaz, efectiva, la libertad debe afirmarse sobre una naturaleza que paradójicamente es su condición de posibilidad y enfrecable mediación.
Según la revista Ethics and the Environment, examina que el libre o una naturaleza libre es respeta la libertad, minimizando la interferencia y garantizar que los procesos puedan operar la restricción o anómala, algo lo que decía Vivi. Entonces esto es más que todo tener conciencia de que a veces hay que dejar seguir el curso natural de las cosas y no llevar o invadir los espacios de otra persona.
Algo también muy interesante es que esto lo podemos analizar desde algo llamado la filosofía de la naturaleza, que es también llamada la filosofía natural y que se refiere a la reflexión filosófica sobre el mundo natural y físico en el que estamos inmersos. Y esto un poco relacionado con lo que nos decía nuestro invitado Edgar, que hablaba de que la naturaleza, no hay nada que represente más la libertad que la naturaleza. Todo este mundo natural es muy... es la representación tanto gráfica como analítica de lo que significa este concepto de libertad. Algo muy interesante que me gustó de lo que habló nuestro invitado es que por el ejemplo que dio de los colibríes y las flores, ellos pueden coexistir y dependen uno del otro libremente sin necesidad de atacarlo o afectar la libertad del otro. Y creo que eso es algo muy importante de este concepto de libertad, que yo puedo ser libre sin atacar también tu libertad. Y eso siento que es algo que nosotros como seres humanos estamos haciendo con la naturaleza. La naturaleza está dejando de ser libre por culpa de nuestras acciones como seres humanos, de ejercer lo que nosotros llamamos libertad sobre ella, pensando que nosotros somos quienes vivimos en la naturaleza, pero realmente no es así. Nosotros los seres humanos vivimos con la naturaleza, también es un sujeto que ejerce, tiene personalidad, como lo mencionamos en el capítulo anterior, que piensa, que actúa y que es un sujeto que crea un tejido y una relación dentro de la sociedad.
Chicas, ¿ustedes se acuerdan que en 1986... pasó el accidente de la empresa nuclear en Chernóbil? Sí. Pues imagínense que pues por la radiación se tuvieron que ir todos los habitantes. Pues esto ayuda a que la naturaleza y este hábitat vuelva a tomar su espacio y vuelva a ser libre. Entonces, según un estudio, volvieron diferentes animales y diferentes tipos de plantas, como los lobos, cuervos, caballos salvajes, y el crecimiento, como le dije, diferentes plantas, y hay una súper rara que, si les digo el nombre, acá nos quedamos intentándolo decir.
Algo muy interesante de lo que dice Vale es esta capacidad de la naturaleza de sobrevivir, de supervivencia. Digamos que todas estas teorías de la evolución y de la creación del mundo, cualquiera que sea, nos ha demostrado que la naturaleza ha sido capaz de sobrellevar y sobrevivir a diferentes cambios repentinos que ha tenido el mundo y que nosotros los seres humanos solo estamos aquí de paso, en cambio la naturaleza está siempre inerte en este mundo, en la Tierra. Entonces algo muy interesante es que eso comprueba completamente lo que decía el invitado, la naturaleza es completamente libre y claro, dando respuesta a todos los interrogantes que nos planteamos en el principio, pues la naturaleza es efectivamente un ser, un sujeto, pero que también ejerce su libertad dentro de este mundo en el que habitamos. Adicionalmente, otra pregunta que nos planteamos era que si la libertad dentro del mundo natural se ejerce de la misma manera que en la sociedad humana. Y digamos que la diferencia aquí es que nosotros como seres humanos tenemos un problema respecto a la naturaleza y es que no sabemos convivir con otras especies. Pensamos, y eso también lo mencionamos en el capítulo anterior, que somos los únicos seres que importan en el mundo, los únicos que importa salvar, como por ejemplo cuando combatimos la pobreza, la desnutrición, y no estamos pensando también en combatir los problemas que nosotros mismos estamos atacando en la naturaleza y atacando de la misma manera su libertad. Entonces esto es muy importante entenderlo para poder empezar a construir una sociedad en la que aprendamos como seres humanos a convivir con otras especies, con otros sujetos como los animales, las plantas y todos estos organismos que están dentro de el hábitat que todos compartimos. Esto también se pudo ver mucho cuando fue en el 2020 la pandemia, que vimos como todos los seres humanos estaban encerrados y los animales empezaron a salir a las calles, a las ciudades donde realmente no deberían estar, porque supuestamente es el hábitat de los seres humanos, pero realmente nos damos cuenta que todos vivimos en un mismo lugar y que todos somos sujetos que importamos también. Quiero terminar con una frase de Hayek Fiere que dice: tenemos que construir una sociedad más amable, más humana, más lenta y más conectada con el mundo natural. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Quiero recordarles que tenemos redes sociales para que nos vayan a seguir allá. En Facebook estamos como El Colibrí.
En Instagram, como El Colibrí Uniminuto Radio.
En X, como El Colibrí-UMD.
En iVoox, El Poema del Colibrí, y Spotify, La Música del Colibrí.
Recuerden que también pueden escuchar los programas en diferido en la página web de Uniminuto Radio, en el apartado de programas 1430M, ahí estamos como El Colibrí, y ahí pueden escuchar los programas de esta temporada y de las anteriores por si se perdieron alguno. Muchísimas gracias por seguir conectados y los esperamos el próximo viernes con un tema muy interesante. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.